Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos con las incidencias dentro de la isla. Como habíamos dicho ayer, 10 opositores cubanos, entre ellos Damas de Blanco, activistas de la Unión Patriótica de Cuba y activistas también del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fueron condenados el pasado viernes a varios años de prisión, incluso hasta 4 años de manera general. Todo esto se hizo en medio de un fuerte operativo policial contra otros activistas de esos movimientos para que no asistieran en La Habana a los 2 tribunales donde se hizo, en Marianao y otro también en el municipio 10 de octubre. Ahora, otro incidente más, ese mismo viernes en el municipio 10 de octubre, fue condenado el opositor Julio Ferrer Bravo del movimiento Opositores por una Nueva República, que dirige desde La Habana José Díaz Silva, y nosotros tenemos aquí las consideraciones de Díaz Silva sobre este activista que le había sido revocada la causa, una causa anterior también por actividades políticas, pero también tenemos una entrevista con un fragmento de la entrevista con su querida madre, Ida Bravo Burgos, quien nos cuenta todo sobre Julio Ferrer, que ahora se encuentra en la prisión 1580. Vamos a escuchar las 2 entrevistas de seguido sobre este incidente, sobre este nuevo hecho, un preso político más que engrosa las filas del encarcelamiento en Cuba por motivos políticos.
Bueno, habla desde Cuba, La Habana, Boyero, desde la sede José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado nacional del Movimiento Democracia y de la Resistencia. Bueno, en el caso del hermano Julio Ferrer Bravo, Julio Ferrer Bravo es delegado del municipio 10 de octubre, de aquí de la Habana, delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República y delegado del Movimiento Democracia. Julio Ferrer Bravo, activista, delegado y activista de nuestra organización, cayó preso por un atentado, lo acusaron de atentado, por el cual estaba cumpliendo 2 años. Al cabo del año y los 6 meses lo sueltan con una libertad condicional y el 20 de diciembre de 2016 lo vuelven a recoger, le revocan la causa y lo mandan para la prisión, la 1580. Estando esperando para cumplir los 6 meses que le quedaban en la 1580, le vuelven a bajar una petición fiscal donde le pedían 4 años por otro más atentado de que lo estaban acusando y le pedían 4 años. Y el viernes de este año, el día 16 de junio, bueno, lo llevan a juicio y en el juicio le queda concluso con 4 años esperando sentencia. Lo vuelven a acusar por atentado. Esto sucedió por la campaña que llevamos a cabo nosotros cada rato, que repartimos discos, y bueno, el régimen comunista de los Castro apoyándose para que eso no suceda. Bueno, nos está acusando a nuestros activistas.
No, ¿cuánto le piden?
No, quedó concluso con 4 años. Le piden 4 años y quedó concluso con 4 años. Hasta que, bueno, esperando la sentencia a ver cuánto le echan de los 4 años, cuánto le echan. Esto sí, nosotros sabemos. Claro, sí. Es una persona que tiene, bueno, en aquel entonces tenía 42 años, un activista de nuestra organización y siempre se mantuvo activo, participaba en todas las actividades o en muchas de las actividades que nosotros realizamos, y bueno, nunca tuvimos quejas. Este es por la parte de nuestra organización. En el plano personal es un buen hijo, porque la madre nos visita aquí, participa con nosotros, y la madre los quiere con el corazón, claro, no es porque sea su hijo, es también porque los sentimientos que tienes como familia, ¿no? Que quieras a su madre. Y bueno, de otras partes de Julio no puedo hablar porque desconozco, pero sí como activista dentro de la organización, es un activista que siempre ha estado activo.
Y ahora me dices que tu casa está rodeada.
Ahora en estos momentos, en horas de la mañana, porque desde que amaneció, tengo la casa sitiada por todos los lados. Aquí frente a la casa tengo 2 patrullas, la avenida de Boyero ahí, que se ve la avenida ahí, tengo 2 patrullas más que se ven ahí, parece que ellos la están poniendo a la vista para que la gente coja miedo. y entonces la parte de atrás de la casa aquí tengo también patrullas y jipis de la policía, y a un costado aquí, porque donde yo vivo todo es un monte que hay casa, y bueno, todo esto lo tienen sitiado, porque hoy tenía yo aquí un encuentro con algunos candidatos a delegados que tenemos, y bueno, esta gente ya pusieron el día para estas elecciones del día 22, entonces queríamos tener un encuentro hoy, pero bueno, la policía política y la seguridad del Estado parece que no quieren que nosotros nos reúnamos, porque bueno, otras veces han dejado de entrar uno o dos, pero hoy sí, cero, porque yo estoy seguro que están ahí desde por la madrugada. Yo amaneció todo esto sitiado, los vecinos me llaman, me dicen lo que está pasando, y entonces la situación que tengo en estos momentos es esa, ¿sabe? Que tengo todo esto sitiado aquí en la casa.
Buenos días.
¿Hablo con Ida Bravo?
Sí, señor.
Ah, buenos días. Señora, mire, le habla Luis Felipe Rojas, yo soy periodista de Radio Martín. Quiero saber una información sobre el juicio de su hijo el viernes. ¿Sabe cuál fue la condena? Que me hable.
Ahí en la sentencia se le pidieron 4 años. Él se defendió más, hasta inclusive, que el propio abogado que yo le puse. Se defendió más. Él era muy cumplidor en lo suyo como derechos humanos, y donde quiera él daba la respuesta que tuviera que dar. Hasta inclusive él, para no tener que ir a ver la cara del agente de la estación de policía, él pagaba su patente mensual, que yo le daba su dinero para que él pagara su patente mensual, hasta inclusive como arreglador de fosforera, que él no la arreglaba ni casi un demonio. Él se buscaba sus 4 kilos. Y yo misma, que tengo hermana y tengo nieta y todo, y bisnieta que nacieron ya en los Estados Unidos, me han mandado mi kilo, y por eso era por lo que él, digo, tú no tienes que trabajar para nada, digo, le dice, no mami, yo no voy a trabajarle, para mí sigo siendo de los derechos humanos hasta que yo muera, aunque tú no te vayas de este país, mami, para mí, desde el 20 de diciembre, fíjese, desde el 20 de diciembre vinieron a celebrarle el juicio, el viernes este, el día 20 hubiese cumplido 6 meses.
¿Y usted ha podido, cuando ha ido a la prisión, qué le cuenta de la prisión?
La comida es horrible, a pesar de que, bueno, yo trato de verlo siempre, ahora me toca el día 29 la visita esa, todo lo que le pueda llevar, y hasta inclusive por su parte de los derechos humanos, nosotros hemos recibido hasta comida, y por parte de su jefe de los derechos humanos, Silva, es magnífico. Es
decir, ¿ha tenido algún problema?
No, él no ha tenido problemas ninguno. Ayer mismo yo lo vi. ¿Por qué? Porque toca la casualidad que como fue el viernes el juicio, ayer lo pude ver. El viernes lo vi, el día del juicio, que no dejaron pasar a Silva ni a nadie, lo dejaron, cerraron a todos.
Sí, ¿dónde fue el juicio?
Aquí mismo en Juan Delgado, ahí el 10 de octubre mismo fue donde le hicieron el juicio anterior, que hasta inclusive cuando aquello, a él lo defendió, el compadre de él lo defendió cuando aquello, falleció la persona, que otro que lo defendió.
Y la causa anterior así también fue por atentado, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando aquello a él lo agredieron, fue en la defensa por lo que él salió suelto, porque a él lo agredieron hasta inclusive, y agredieron a Pepe también, y Pepe, después ahora murió Pepe, el que lo defendió anterior, que era también de los derechos humanos. Él es muy cumplidor, un muchacho que yo no he tenido problemas ninguno, lo único que bueno, y se conoce todas las leyes, una por una, de los derechos humanos. Primeramente porque tiene 4 idiomas. Él trabajó en Cubana Aviación antes de fallecer el padre de él.
¿Qué tiempo trabajó y cómo qué hacía ahí? ¿Cuál es el oficio de él?
Para arreglar carros. Julio cumple el día 27 de julio 41 años. Ahora, decirle a ustedes que yo verdaderamente no entiendo esta sentencia, que le mete la sentencia, porque es un corrupto, me hace aquí, él llevaba como 4 días, y el día del juicio dijo que él llevaba 20 días viviendo en esta misma cuadra, el que lo acusó.
¿Qué es lo que es un policía?
Uno de los derechos humanos es de eso, de un policía sucio de ese que había.
No, de la seguridad del Estado.
Sí, ajá, ese de la seguridad del Estado. Fue quien le hizo la acusación, porque empezó a vivir aquí mismo en esta cuadra, 4 puertas de aquí, hacía nada más que 5 o 6 días. Y él sencillamente fue una muchacha que pasó, que en el juicio él mismo lo puso, él mismo se defendió. Dice, vi a una muchacha que la gente de aquí le trabaron tremenda multa por vender cualquier que serie de cosas, cuando aquí los niños se mueren de hambre. Y ahí mismo fue donde él lo acusó de esa manera.
En realidad, ¿qué fue lo que sucedió con Julio y con este oficial de la Seguridad del Estado? ¿Cuál es el argumento que ponen ellos?
Bueno, ellos ponen que que él había sido sancionado anteriormente y que lo habían defendido. Y entonces él no dijo, vaya, ni hasta inclusive, cuando aquello que él lo defendió, el doctor Sorride, que es tremendo abogado, expuso toda la serie de situaciones. En esta, yo no vi que el abogado este fue tan bueno. Así sencillamente, ahora el día 20, el día 4, dicen que él habla en contra de la de Fidel y de Raúl y que no pertenece, es verdad, no pertenece a la de esos cubanos. Es los derechos humanos, para él los derechos humanos es lo mejor en todo. Primeramente, porque los niños pasan hambre, todo el mundo, el pueblo entero, y él lo dijo a sí mismo. A él le dijeron que él había dicho eso y que él estaba en contra de Fidel y de Raúl. Julio ratificó que en ningún momento fue eso, que él solamente defendió a una muchacha que estaba buscándose los 4 kilos y le clavaron tremenda multa. Eso fue lo que él expuso allí. Y entonces dice, pero le preguntaron a ese de la seguridad del Estado, ¿usted lo conocía a él? Dice, no, yo llamé porque yo sentí cuando él habló en voz alta. Y entonces, sencillamente, yo llamé a la estación de policía y los policías, ahí no se apareció ninguno para acusarlo a él. Llegó él solo y en ningún momento fue allí ninguno. Y con todo y eso, esas abogadas que estaban ahí pidiéndole 4 años a él porque él la tenía anteriormente, juicios anteriores, dice sí, y sigo siendo igual de los derechos humanos, que es lo mío.
4 años
porque
por
conozco las leyes completas. Las leyes completas de los Estados Unidos y de aquí de Cuba. Y yo no estoy de acuerdo con la política cubana. Es por eso.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba. Como cada tarde que conduce Luis Felipe Rojas, les estoy tratando de acercar a la realidad cubana, tratando de poner delante de ustedes aquellas cosas que no salen en la prensa oficial. Y como cada martes tenemos con nosotros una ampliación, digamos una reseña de el resumen que cada semana tiene para nosotros el Movimiento Cubano Reflexión, y lo tenemos en la voz de su secretario nacional, el ex prisionero político Librado Linares García. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas, como toda la semana.
Gracias por estar con nosotros, de verdad, y te lo había dicho anteriormente preparando el programa, y te lo digo públicamente, sentimos mucho la pérdida de tu querido padre, así que te acompañamos siempre, y esto es una manera de estar contigo, ¿no? Que estés aquí en los micrófonos y que no estés solo, que estés con nosotros y con los oyentes, de verdad.
Te reconforta, Luis Felipe, el reconocimiento público que hiciste, gracias.
Un abrazo. Pues adelante entonces con las incidencias ocurridas con activistas del Movimiento Cubano Reflexión.
El día 13, a las 5 p.m., en la calle 52, entre 33 y 35, a 2 cuadras del Paseo del Prado, en la ciudad de Cienfuegos, 4 activistas del Movimiento Cubano Reflexión hacen una arenga a favor de una vivienda digna y en contra del desalojo que se le comenzaba a practicar a una madre soltera con 3 hijos de entre 7 y 11 años de edad. Un público de más de 60 personas apoyó a los nuestros en el momento en que efectivos de la policía política y la PNR los arrestaban fuertemente. Dijeron adiós a vos, frases de desaprobación y de repudio a los represores y de apoyo a los nuestros. Hasta el momento parece que esa intervención justiciera logró que el no se desalojaran a esta familia. Los arrestados fueron entre 6 y 20 horas en el cuartel de la Policía Política Provincial y en la primera unidad de la PNR de la referida ciudad. Los participantes fueron Heriberto Rodríguez Juan, Tailín Fontún Cubrero, Daniel Agüero Garela y Luis Nelson Fornari Carrasco. El día 14, 4 activistas de Santa Clara planeaban hacer una acción cívica, pero el régimen realizó un evento político ese día. De modo que se presentaron a la vivienda de Julio César Castillo Rodríguez, donde estaba además otro activista, Jorge Luis Jiménez Lobaina, y les exigieron, y lo lograron, que le pusieran un candado a la puerta de acceso a la casa, donde ellos dos quedaron neutralizados, y esto fue justamente porque había un evento que ellos no habían previsto. Pero, sin embargo, Carlos Rodríguez Becerra y Pedro Antonio Rodríguez Cuba le dieron a volar una pancarta en un balcón de la casa de ellos, en un tercer piso, en un edificio multifamiliar, yo tengo la foto, muy buena, donde se exigía un sistema de justicia imparcial, profesional e independiente, y una foto del preso político del Movimiento Cubano Reflexión, Roberto Rodríguez Acevedo y un pie de foto que decía, exigimos la libertad. Bueno, eso fue en el reparto Brisas al Oeste de la ciudad de Santa Clara. Unas dos horas después apareció un oficial de la policía política, retiró el cartel, lo que provocó un encontronazo entre los contendientes. El día 16, los activistas Alexis Santana González y René y René Quiñones Contreras fueron arrestados a las 7 a.m. en la terminal de automóviles de alquiler de la ciudad de Santa Clara, cuando hacían el recorrido desde el municipio de Roa hasta Camajuaní para asistir al funeral de mi padre. Allí ellos se lanzaron al piso en el momento del arresto, que fue efectivo de la Seguridad del Estado y la PNR, y gritaron, abajo el comunismo, y nosotros no somos unos delincuentes, somos activistas de los derechos humanos y lo que queremos es asistir a los funerales de un hermano nuestro. El arresto fue muy fuerte y fueron conducidos hasta una estación de la PNR que queda en las inmediaciones de la llamada Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara. Y fueron internados los tres en una celda hasta el otro día a las 8 de la mañana, que fueron liberados y conducidos en carros patrullas hasta su municipio de residencia. El día 17, entre las 5 y las 6 de la mañana, en Cienfuegos lanzan 300 volantes en lugares como El Prado, Parque Martín, Boulevard, que decían, cuatro exigencias. Una, presidente del gobierno y primer secretario del PCC municipal. Le roban al pueblo y le dan casas a los que le resuelven ropa y regalos. Número dos, cese la corrupción de la presidenta y el primer secretario del Partido Comunista Municipal. Número tres, el secretario del PCC desvía recursos para su casa. Y número cuatro, presidenta del gobierno corrupta. El día 20, tres activistas del Comité Cubano Pro Derechos Humanos de Cuba, en alianza con el MCR, reparten 12 documentos que abogan por cero violencia en las inmediaciones del puente de Ayao de esa ciudad, o sea, la capital espiritual. Participaron Aurelio Cabrera González, Carlos Alberto Gómez Vasco y Alberto Matienzo Rodríguez. El día 20, que es hoy, nos informaron desde Guamajal el preso político Roberto Rodríguez Acevedo, que le instalaron como jefe de orden interior al teniente Raciel. Este señor fue el que participó, el actor fundamental de las torturas que le propinaron a él para que firmara el acta de las acusaciones espurias con la cual le sirvió al régimen para imponerle una sanción de 14 años de privación de libertad. Fue una tortura atroz. Y ahora lo ponen como jefe de orden interior de la prisión estatal. Eso realmente nos llena de preocupación a todos nosotros. Claro. También lleva tres días con dolor en el pecho, a todas luces, un dolor precordial. Recuérdese que tiene 63 años de edad y muchas enfermedades, y él ha solicitado una licencia tratamiento que no se le ha dado, no se le han concedido. El día 20, los activistas del Movimiento Cubano de Reflexión de Sabana Grande hicieron una presencia pública frente al gobierno municipal, una ciudad bastante grande, que consistió en enamorar una pancarta que decía, ciudadano, movíchete en pos de tus derechos humanos, vive el Movimiento Cubano Reflexión, y lanzaron 100 volantas con algunas de las consignas, exigimos elecciones libres, competitivas y con supervisión internacional, y exigimos un sistema de justicia imparcial, profesional, independiente y otras exigencias más. Participaron Jaime Castillo Jova, Diana Mina, Alonso Martí, Inés Martí Torre, Nelson Mirabal Martí y Anubis Vira Piloto. La gente, es un lugar muy concurrido, con entusiasmo, empezó a recoger, son muy conocidos ahí, a recoger las volantas y a leerlas. Y yo creo que la nota de verdad más cruel y más estremecedora que tenemos es que los activistas de Holguín, los hermanos Anaíri, Jairis y Fidel, retomaron la huelga de hambre hace 13 días que están en la huelga de hambre, han cometido todas las crueldades, todas las prohibiciones. La médico del consultorio diagnosticó que debían ingresar en el hospital, pero el director del hospital se negó rotundamente. Ellos apelaron al director provincial de salud, que obviamente accedió a que fueran ingresados en terapia intermedia, pero cuando llamaron al servicio intensivo de urgencias médicas, sin que nunca habilitó la ambulancia, obviamente porque detrás de todo esto estaba la policía política. Yo personalmente hablé con ellos, y ellos decían que recibían órdenes. Al final, en una guagua de transporte público, lograron ir al cuerpo de guardia. Después de un encontronazo, después de empujones, de ofensas, al final hubo un señor, especialista de segundo grado de oncología, un médico digno, hizo honor al juramento de Hipócrates, y orientó que debían ser ingresados pero después por vino se apareció un doctor militar que ya había golpeado a Nayib en otro momento y los amenazó, y hasta que finalmente el director del hospital, junto a la jefa de servicio, vicedirectora de servicio de atención grave, los injuriaron, los empujaron, los golpearon, los ofendieron y los botaron del hospital. De modo que ellos están en su casa, sin asistencia médica, en una indefensión total, y que pende sobre una espada de Damocles sobre ellos, una revocación a prisión en cualquier momento. De modo que llamo la atención de todas las personas sensibles que escuchan esto y que se movilicen en favor de que se haga justicia contra estos hermanos ordinarios que están pasando por una situación bien difícil, y que reconocieran al hospital que estaban al punto de morir. Como dijo el director del hospital, ustedes están al morir, si nosotros no queremos que ustedes se mueran aquí. Fuera de aquí, y los votan.
Es indudablemente, bien. Sí, es indudablemente una alarma sobre el caso de ellos.
Sí, así mismo es, realmente. De todos modos, creo que será muy bueno que ellos también dieran su testimonio, de claro. Incluso en este programa, en otra oportunidad. Ellos están muy consternados y además tienen un drama muy grande, porque los niños están muy afectados.
Sí, sí, sí. Ya supimos que estuvieron... Librado, subimos que estuvieron ya en el programa anterior del colega Tomás Cardoso. Y bueno, además en el servicio de noticias de Martín Noticias se ha cubierto bastante. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Muchas gracias a usted y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.